¿Y qué pasa? Cuando la motivación se nos desinfla, pues entonces ya no lo podemos lograr y nos sentimos más desmotivados e incluso al empezar, porque el fracaso se hace evidente. Entonces, por eso yo digo que la motivación no es una muy buena estrategia, de hecho no es una estrategia para confiar y para ser constante, porque no sabemos si el próximo mes vamos a estar motivados.
Tienes todos los enlaces nombrados y las preguntas en www.sencillezplena.com/habitualmente. Te espero por allí. Mientras tanto, confío en que disfrutes de esta entrevista. Hola, te doy la bienvenida a esta nueva charla minimalista. Hoy me acompaña una mujer a la que sigo desde hace bastante tiempo. Ella se llama Tania Sanz, y tiene una web que probablemente te suene, que es habitualmente.com. Es una web en la que ella empezó hablando sobre hábitos en relación a la alimentación, pero que fue evolucionando hacia hábitos en cualquier sentido que estén relacionados con un estilo de vida saludable y con una base científica en relación a todo lo que ella está comentando. Hola Tania, bienvenida y gracias por estar aquí.
No, gracias por la invitación. La verdad es que me ilusionó mucho que me invitaras y encantada de estar aquí un ratito compartiendo.
¿Quién es? Porque ya he hecho una mini presentación, ¿no? Pero ¿quién es Tania y cómo ha acabado alguien como tú hablando sobre algo como esto?
Uy, siempre que me preguntan quién es Tania, me cuesta muchísimo trabajo como autodefinirme. Yo creo que a mucha gente le pasa. Pero bueno, pues soy nutricionista, estudié nutrición, soy mexicana. Soy la fundadora de Habitualmente y ahí es donde yo escribo cosas muy bien, como habías dicho, todos esos temas que mencionaste, y es como mi bebé, ¿no? Entonces yo me siento como la mamá de Habitualmente y es como un bebé que empezaba ahí llorando y ahora ya camina y como que ya va medio a empezar a correr, así que bien, ¿no? Entonces por ese lado bien. Me autodenominé escritora, no porque sea escritora, bueno, escribo artículos, pero no es lo mismo, sino porque aspiro a hacerlo. Entonces yo dije, yo me voy a poner la etiqueta de entrada. Y también me puse la etiqueta de emprendedora porque me di cuenta de, oye, esto que estoy haciendo es emprendimiento. O sea, no empecé al revés de quiero emprender, voy a hacer el blog, sino fue al revés. Y entonces dije, ay, ya, entonces me voy a poner yo también la etiqueta porque se escucha muy guay, como dicen ustedes, y entonces me la voy a poner. Entonces, eso. ¿Y qué más? Personalmente, pues, me gusta muchísimo el deporte. Yo creo que es el hábito que más, el hábito de oro en mi rutina diaria. Y bueno, pues trabajo en casa, a veces en un café, eso soy, tan es mi día a día. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Creo que eso define prácticamente qué hago ahora y quién soy hoy. Tal vez si me haces una entrevista en un año, ya cambie la cosa.
Sí, has dicho una palabra que es el hábito de oro. ¿Nos dices qué significa esto del hábito de oro?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene ciertos hábitos, ¿no? Como que hay unos buenos, algunos malos, yo tengo algunos malos, algunos buenos, y se trata de que la balanza esté para los buenos, ¿no? Que la mayoría de tus hábitos sean saludables y que te aporten, pues, un beneficio hoy y en el futuro, ¿no? Cuando estemos arrugaditos, también queremos que esos hábitos nos sigan dando beneficios. Y dentro de todos esos hábitos, de esa balanza positiva, seguro hay uno que resalta y seguro hay uno que, al que más cariño le tenemos y el que más sentimos que somos mejores o más constantes de forma fácil. Habrá gente que dice, bueno, mi hábito de oro es que meditar, porque yo me siento y me encanta, recargo energía. Para mí ha sido ejercicio porque desde siempre he hecho y como que se volvió parte de mi personalidad. Como que yo no veo mi día sin, no sé, bueno, no todos los días, pero mi semana a grandes rasgos sin el ejercicio, sin salir a correr, al gym, moverme. Entonces, por eso lo menciono como oro, porque siento que ese hábito me ha ayudado a desencadenar otros hábitos saludables, me ha ayudado a tener más constancia en otras áreas no relacionadas con el ejercicio y bueno, siento que por eso le digo de oro, porque es mi favorito de entre los buenos que tengo.
Has dicho, y yo creo que, no sé si me equivoco con las fechas, pero creo que practicas deporte desde los 4 años.
Sí, yo muchos años.
En este caso, ese hábito de oro, ¿es necesario que sea algo que practiquemos, como en tu caso, desde la tierna infancia? ¿O ese hábito de oro puede ser algo que adquirimos? Pues, por ejemplo, yo ahora empiezo a hacer una práctica concreta hace, pues eso, un año con 32 años, y eso se podría convertir en mi hábito de oro, ¿o necesita esta cierta experiencia en el largo plazo?
No. Por supuesto que no. O sea, en realidad, obviamente, si los hábitos se absorben mucho mejor cuando eres niño, ¿no? Claro, por eso está, si eres papá, si eres maestro, si tienes sobrinos o nietos, pues obviamente inculcar hábitos saludables desde chiquitos, porque es mucho más probable que se queden contigo. Pero una vez dicho esto, no, a cualquier edad es importante empezar a incorporar un hábito saludable, y ese hábito saludable puede convertirse en tu hábito de oro a futuro o incluso desde los primeros momentos. Por ejemplo, yo tenía una suscriptora que decía, bueno, yo empecé a hacer yoga en la casa, ¿no? Y no sabes cómo me ha cambiado la vida. O sea, ella está segura y no me acuerdo, pero rondaba los 40, si no mal recuerdo, y lo empezó a hacer, se volvió constante, y eso se convirtió en un hábito de oro, ya que tenemos la palabra, y le ayudó a desplazar, no a eliminar, pero a como a dormir esos hábitos no saludables que estaban en su rutina diaria. Por ejemplo, ella siente que duerme mejor, ¿no? Entonces ya se despierta más, con más energía, y el despertarse con más energía le ayuda a comer mejor, porque ya no tiene esa sensación de cansancio que a veces te tuerce el brazo para comer una galleta o lo que sea, ¿no? Entonces, ese hábito como que le desencadenó muchos beneficios y lo adoptó hace poco. Es decir, no sé cuánto tiene ya eso, yo creo que ha tenido un año, pero recientemente descubrió esos beneficios, así que no es necesario tener años y años con ese hábito.
En relación a esto, y sí que has nombrado algunos beneficios concretos en relación a esta suscriptora y al yoga, pero ¿cuáles crees que podrías decir a grandes rasgos, como generalizando, cuáles son los beneficios de crear y mantener hábitos saludables?
Bueno, podríamos quedarnos 3 horas, no sé, ¿tenemos tiempo? Yo creo que muchos, ¿no? Muchísimos. La verdad es que la palabra hábito se ha puesto mucho, muy de moda, ¿no? Pero la idea es que es desde hace años que se estudia, desde, yo qué sé, Aristóteles, y decían que era una... Hábitat viene de la palabra hábito, ¿no? Hábito viene de la palabra hábitat, que es como un lugar, ¿no? Como el hábitat de los elefantes, ¿no? Es un lugar en donde ellos están y solo pueden estar ahí, pero también es como lugar de origen o segunda naturaleza. Entonces, imagínate, una segunda naturaleza es como parte de tu personalidad, parte de tu vida. Entonces, por eso es tan importante como empezar a hacer hábitos saludables. Vale, ¿qué beneficios tienen? Pues, si la mayoría de nuestros hábitos son saludables, es mucho más probable que nuestra vida hoy y en el futuro sea saludable. Y por el contrario, si la mayoría de estos hábitos no son saludables, es de esperarse que en algún punto estos hábitos pues no nos hagan bien. Por ejemplo, yo me imagino siempre los hábitos de nuestra vida como una máquina. Tú tienes muchos engranajes, ¿no? Y ahí está la máquina con muchos engranes, y cada engrane es un hábito, ¿no? Y si todos funcionan correctamente y la máquina va, ¿no? Y puede durar mucho sin descomponerse. Pero ¿qué pasa si un engranaje de esos, incluso uno muy importante, va mal? Es decir, es un hábito no saludable. En algún punto del camino esa máquina, pues, se va a descomponer, porque es inevitable que los demás puedan servir sin este. Así que ver un hábito aislado, como por ejemplo, yo fumo, pero hago deporte y como bien. Bueno, pero en realidad este hábito en algún punto puede afectar a todos los demás. Pero así como los negativos afectan a los positivos, al revés también es, y eso es lo más importante y el mayor beneficio. Que tú empiezas con un hábito y vas a ver que cosas que no tenían relación alguna con ese hábito empiezan a mejorar. Como habíamos dicho, a lo mejor haces deporte en la mañana y duermes mejor, y porque duermes mejor eres más productivo y tienes más tiempo para cocinar o para estar con tu familia, y entonces es un beneficio que se extrapola en muchas áreas. Y no lo digo yo. Hay un estudio científico que me encanta, de hecho hasta me quiero poner en contacto con la que lo hizo, que es del ejercicio. Y ella puso a los participantes 2 meses a hacer ejercicio. Ellos pasaron de no hacer ejercicio a hacer ejercicio. Y bueno, obviamente habían resultados esperados, como una mejora en las cosas cardiovasculares, tenía una mejor condición física, algunos bajaron algo de peso, más masa muscular, algo esperado. Pero lo impactante es que antes de hacer el estudio, les habían preguntado cosas de su vida diaria. Por ejemplo, ¿cuántas horas de televisión ves? ¿Cuántos cigarros fumas? ¿Cuánto alcohol bebes? ¿Comes frutas y verduras? Y otras cosas como, por ejemplo, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? Y cosas de ese tipo que no tenían nada, ninguna relación con el ejercicio. Y después de 2 meses, pues claro, todos esos valores aumentaron. Es decir, dejaron de ver tanta televisión, fumaban menos, tomaban más agua, tenían hasta mejores decisiones financieras. Entonces, es como un beneficio que se extrapola y en toda nuestra vida. Lo que te digo, hay que verlo como una máquina, no como un hábito aislado, sino como una máquina que tiene muchos hábitos y que a lo mejor va mal, pero no estamos estamos a tiempo de resolver este engranaje, y poco a poco los demás van a ir funcionando también bien.
Esto realmente es un mensaje muy esperanzador, ¿no? Porque a veces se cree que es necesario cambiar todo, pero quizás empezando a cambiar algunas piezas vas influyendo en todas las demás y cada vez sea más sencillo, ¿no? Como el ejemplo este que ponías del deporte. Sí. Y esto también sí. Lo veo mucho con el minimalismo, ¿no? Cuando la gente tiende a acumular, yo digo que si acumulas en tu casa, probablemente también acumules en tu agenda y probablemente también tengas este ese pensamiento en la cabeza, ¿no? Como que todo está relacionado, por eso como actuamos en un sitio, actuamos en otro. Lo que nos pasa muchas veces, o lo que yo veo en relación a los hábitos, es que hay un vínculo, ¿no? Entre dos palabras, que tú tienes una perspectiva muy concreta y me gustaría si nos puedes compartir, que es los hábitos y la motivación. ¿Nos dices esta perspectiva tuya de que la motivación se crea y no se encuentra? ¿Qué significa esto?
Sí, me gusta mucho. Bueno, yo no soy psicóloga, pero me ha gustado tanto el tema que lo he investigado mucho, mucho, a fondo, y he leído mucho y he tratado de encontrar qué es la motivación, por qué nos motivamos, por qué no, y sobre todo porque yo me di cuenta que muchísimos, cuando empecé el blog, cuando yo preguntaba, oye, ¿qué es el obstáculo que te impide cambiar tus hábitos? O sea, te puedo decir que el 50% decía falta de motivación o de fuerza de voluntad. O sea, esas dos cosas arrasaban con todo y yo decía, bueno, pero la motivación no se toca, no se ve. Es decir, no te puedo decir, tráeme una caja llena de motivación. No existe, ¿no? Es algo muy complejo, así que por eso lo investigué. Y resulta que la motivación depende de tus emociones del momento. Hay días en los que estamos a tope y todo nos parece fácil y todo lo hacemos súper bien, sobre todo en los comienzos, como el lunes, los principios de mes, año nuevo. Ahí es cuando sentimos que hay un borrón y cuenta nueva y nos motivamos y estamos contentos y sentimos esa sensación de logro. Pero la motivación no es constante, es decir, hay días en los que nos amanece nublado y estamos, pues no sé, un poco menos enérgicos, más desanimados. Y eso ocasiona que pues, no seamos constantes y que renunciemos a nuestros propósitos o a lo que nos habíamos propuesto o nos habíamos comprometido al inicio de cualquier cosa. Además, sucede algo curioso, la motivación genera como un falso positivo. Es decir, tú tienes mucha motivación y exageras con lo que te propones. Te sientes invencible, te sientes superhéroe y entonces nos proponemos cosas muy, muy grandes. ¿Y qué pasa? Cuando la motivación se nos desinfla, pues entonces ya no lo podemos lograr y nos sentimos más desmotivados que incluso al empezar, porque el fracaso se hace evidente. Entonces, por eso yo digo que la motivación no es una muy buena estrategia, de hecho no es una estrategia para confiar y para ser constante, porque no sabemos si el próximo mes vamos a estar motivados, no sé si yo mañana voy a sentirme tan enérgica como hoy y por eso no debemos de confiar en la motivación, sino debemos de crearla. ¿Y qué significa esto? Pues que intentamos buscar la motivación para empezar. Pero ¿qué tal si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si empezamos y el ser constante nos crea esta motivación? Cuando tú miras atrás y dices, oye, llevo un mes meditando, o un mes siendo constante, o un mes sin comprar cosas que no necesito. Y entonces te crea esa motivación y para continuar. Te sientes motivado por estar haciendo ya. Así que ese es lo que significa la frase.
Sí, yo creo que queda muy claro y además de alguna forma es liberador, ¿no? Porque el poder vuelve a ti. No dependes de algo externo que sube y baja, que es la motivación abstracta, sino que depende de ti el que empieces a actuar y a partir de ahí que vayas construyendo. Sí. En relación a los hábitos, y bueno, hemos hablado de la motivación, ¿cuál dirías que es la diferencia entre lo que se considera motivación y la fuerza de voluntad, ¿no? ¿Cómo explicarías? Hemos hablado de la motivación, que es más o menos lo que te lleva a lo que se va creando, y la fuerza de voluntad en este caso.
Bueno, la fuerza de voluntad es eso que decimos, es como ese punch que nos hace ser constantes, ¿no? Es como el, aunque no quiera, lo voy a hacer, ¿no? Es diferente que la motivación. La motivación es, lo voy a hacer porque todo es muy bonito y es color de rosa y es muy fácil. Y la fuerza de voluntad es, lo voy a hacer, acomodé lugar, porque yo me llamo Tania y lo voy a lograr, ¿no? Y esa fuerza de voluntad, pues obviamente no es igual en todo el mundo, ¿no? Habrá gente que, pues sí, que tenga como más disciplina de forma por su personalidad, y hay gente que no. Pero esto no importa, porque quiere decir que la fuerza de voluntad puede entrenarse. Es decir, si tú lograste hacer 5 minutos de ejercicio al día, es mucho más fácil, y te apuesto a que es mucho más fácil ser constante con 10 minutos. Y una vez que eres constante con 10, pues eres más constante con 20. Y no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico. Y lo mismo pasa con otros hábitos. Si yo empiezo a escribir 300 palabras, es mucho más fácil que ese día acabe escribiendo 500 o que en los días más peores, con menos motivación, me esfuerce y escriba 300. Porque esta fuerza de voluntad se entrena. Y es lo mismo que con la motivación. Pensamos que tenemos que tener fuerza de voluntad para dar el primer paso, pero es al revés. Hay que dar el primer paso para que esa fuerza de voluntad se entrene, se haga fuerte como un músculo. Aunque ya hay algunos estudios que dicen que, claro, que la fuerza de voluntad se debilita, ¿no?, con el paso del tiempo. Es decir, si tú empiezas en la mañana con la fuerza de voluntad al 100 y conforme todas las decisiones que tomas, pues te va haciendo más débil y a fin del día, pues obviamente tienes menos fuerza de voluntad. Y esto lo podemos ver como cuando estamos muy cansados y comemos lo que sea, o somos más propensos a derrochar el dinero o a no cumplir con lo que nos proponemos, ¿no? Porque claro, al final del día esa fuerza de voluntad, como un músculo que se cansa por el ejercicio, pues se nos debilita. Y esto puede ser cierto para algunas personas y cierto para otras. Entonces ahí no hay como una regla general. Por eso yo digo que para poder vencer la falta de fuerza de voluntad y la falta de motivación, lo que tú necesitas es empezar con muy poquito. Me explico mejor. Si tenemos una meta muy, muy fácil, que hasta risa te da, que dices, o sea, esto lo puedo hacer mi abuela, pues sí, no importa, haz eso, y ese sería tu base, y ahí vamos a ir construyendo sobre esa base. Pero esa base te asegura de que vamos a empezar a entrenar tu fuerza de voluntad, que vas a empezar a motivarte en el camino, pero sin fallar, sin sentir esa frustración y sin hacer el fracaso evidente. Así que para vencer fuerza de voluntad y motivación, empezar con poco.
Me gusta mucho porque hay una frase que tú dices que es mejor el objetivo de ponerte las zapatillas que el de salir a correr, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, también es mejor el objetivo de comprar una manzana o comprar una fruta, lavarla y ponerla sobre la mesa, que intentar comer mejor, ¿no? Que el objetivo de comer mejor. Y pasa esto porque comer mejor, hacer ejercicio, ser más saludable, es como una meta muy, muy, muy rara, muy difícil de saber qué significa. Por ejemplo, el propósito de quiero tener más salud. Bueno, pero ¿qué significa eso realmente? O quiero ser más feliz. Bueno, pero ¿en qué sentido? Entonces, en realidad hay que ser mucho más específicos y ser mucho más objetivos y detallados y minuciosos en eso que nos proponemos. Por ejemplo, si yo digo quiero hacer ejercicio, pues el ejercicio para mí puede ser ir a nadar, pero para ti tal vez es la clase de zumba. Y entonces, ¿qué es el ejercicio? Así que hay que definir qué es el ejercicio. Y una vez que digas, vale, pues para mí es correr, pues entonces, ¿qué? ¿Cómo vas a correr? ¿Cuándo vas a empezar a correr? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo mínimo o el mínimo mínimo paso que puedes dar para empezar hoy, ¿no? Y entonces el mínimo mínimo paso es, bueno, me pongo las zapatillas deportivas. Y ya es un gran avance. A lo mejor no vamos a correr un maratón mañana, pero a nivel mental es un gran avance porque ya superamos esta resistencia mental, ¿no? Esta falta de fuerza de voluntad fantasma que creemos, o la falta de motivación fantasma también que pensamos que necesitamos. Así que ser muy específico también es una gran estrategia para ayudarle a nuestro cerebro a entender que esto no es dañino, no es peligroso y que es muy fácil de lograr. Así que
me gusta mucho, y lo que estabas comentando me conecta con una leyenda, ¿no?, que dice que dentro de cada persona viven dos lobos, el de la luz, el de la sombra, el del amor y el del miedo. Y es una historia que le cuenta un abuelo a su nieto, y el nieto le pregunta, ¿y cuál de esos dos lobos vive? ¿Cuál es el que sobrevive? Y el abuelo le dice, el que tú alimentas, ¿no? Yo siento que con los hábitos nos pasa mucho, ¿no?, que quizás, como de alguna forma, aquellos que nos generan un mayor beneficio normalmente nos sacan de nuestra zona de confort, va a estar siempre esa vocecilla, ¿no?, que tenemos dentro, que va a generar excusas para que no los llevemos a cabo. ¿Qué podríamos hacer? Quizás, o no sé si para identificar, o al menos para actuar más allá de ese lobo del miedo que tenemos dentro.
¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que esa solución de de empezar con muy poco es una gran, gran ventaja para poder sobreponernos a las típicas excusas, a la incertidumbre, al miedo al fracaso, al miedo al fallar. Si ya fallamos una, dos, tres veces, es mucho más probable que sintamos miedo de fallar una vez más y menos ganas de volver a intentarlo. Así que darnos la oportunidad de empezar con muy poquito y ser muy específicos es una buena estrategia para eso. Y una segunda estrategia que yo me he dado cuenta personalmente que me funciona mucho es cuando yo empiezo algo, un proyecto nuevo, lo que sea, me tomo unos minutos a analizar el por qué, ¿no? ¿Cuál es, por qué lo hago? Y puede ser, vale, quiero hacer ejercicio porque quiero ser más saludable. Y sí, pero en realidad, si escarbamos en nuestra mente, hay un porqué mucho más íntimo, mucho más profundo, que a lo mejor puede sonar absurdo para otra persona, pero para ti tiene sentido. Y enfrentarte a este motivo te ayuda precisamente en esos momentos de debilidad, de ganas de fallar y de dejarlo todo, de seguir adelante y de seguir avanzando. Así que este motivo personal, hay que preguntarse por qué y por qué y por qué hasta que lleguemos a una conclusión personal, íntima, secreta, y no tienes que contárselo a nadie, pero con que tú mismo sepas por qué lo haces, va a ser la gran diferencia. Por ejemplo, yo creo que muchísimas personas se lavan los dientes, no para prevenir caries, sino para evitar el mal aliento. Y al final es un beneficio, ¿no? Ambas cosas son un beneficio y uno pensaría, bueno, hay que tener dientes saludables, pero a lo mejor te los lavas porque dices, bueno, es que voy a ver a mi novio y no vaya a ser que... Entonces, al final es otro motivo personal y te motiva a hacerlo. Y entonces, bueno, con los dientes, pues no lo vemos tan claro porque es un hábito que todos tenemos, espero, ¿no? Que todos tenemos y que es como muy automático. Pero para otros hábitos más grandes y más retadores, como quiero hacer ejercicio y ponerme en forma o quiero empezar a comer más sano, en realidad, mientras más específico seas, más claro verás tu motivo. Y ese motivo puede ser, no sé, yo he leído que es quiero que mi ex vea de lo que se perdió, quiero recuperar mi matrimonio, quiero sentirme bien en las fotos. Puede ser muchas cosas para empezar a hacer ejercicio y lo mismo para empezar una vida minimalista, ¿no? Si ese es tu propósito, hay que encontrar el por qué, porque quiero sentirme más libre, quiero ahorrar, ¿no? Porque también puede ser. Es decir, hay muchos motivos y tú solo sabes el tuyo y esa es una estrategia clave para superar miedo, dudas, incertidumbre.
Ahora que nombras el minimalismo, una de las claves es que dejar ir muchas veces es un acto de amor, ¿no? Como el retener objetos, retener actividades, incluso retener relaciones, puede ser algo que de alguna forma pues, nos dificulta e incluso nos limita. ¿Cómo identificamos si dejar ir un objetivo es un acto de amor? No sé si hay una clave concreta, pero si puedes darnos alguna pincelada, si cuando dejamos ir un objetivo es un acto de amor o es una huida. Si es que nos estamos presionando demasiado o estamos escapando de ese cambio.
Puede ser. Es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que depende qué hábito sea. Por ejemplo, si es un hábito saludable que estás dejando ir por miedo, por dudas, por lo que sea, entonces en realidad como que no hay que dejarlo escapar, ¿no? No hay que dejar escapar ese momentum y ser constante y tratar de usar las estrategias que ya hablamos. Pero también es cierto que puede ser que dejes escapar hábitos no saludables por amor, porque dices, este hábito no me está ayudando a mí, o a lo mejor no le está ayudando a mi familia. Yo he conocido muchas mujeres embarazadas que dejan de fumar de la noche a la mañana, o dejan de beber, o empiezan a hacer deporte, porque tienen ese amor a esa nueva vida y a esa familia que están creando, y entonces es un suficiente motivo para dejar ir hábitos no saludables y empezar a atrapar hábitos saludables, ¿no? Pero también es cierto que podemos simplemente huir de hábitos no saludables porque ya tenemos las consecuencias aquí, tocando a nuestra puerta. Es decir, oye, tienes diabetes, no hay de otra, hay que dejar ir y hay que huir de esos hábitos no saludables porque ya no se trata de un final bonito, sino un mejor final. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, aprender a diferenciar si este hábito que adoptamos por amor o que dejamos escapar o lo que sea, es realmente saludable y tomar esa decisión y tomar las riendas de nuestra vida y de nuestra salud, porque no es cualquier cosa, es decir, no hay que verlo como, ay, bueno, ya mañana empiezo a comer bien, o bueno, ya el lunes que entra me inscribo al gimnasio o ese tipo de cosas. Es decir, hay que tomar al toro por los cuernos y decir, vale, tengo que empezar ahora mismo. Es decir, acabo de ver esta entrevista de Lucía y me paro y me pongo a hacer 5 sentadillas o 5 squats si es mi ejercicio. O me abro el closet y voy a sacar eso, voy a donar eso que está ahí empolvado. O no sé, voy a prepararme una ensalada para cenar, porque ya estoy fastidiada de tener esta cintura en expansión que ahoga mi bienestar. Y entonces ya, tengo que empezar hoy a no victimizarme, a no ser víctima del destino, sino a yo tomar acción para mejorar mi futuro. Entonces ahí es un acto de amor por uno mismo también.
Sí, es muy interesante, ¿no? Porque ahora estás planteando como las distintas posibilidades de pasar a la acción y yo tengo una membresía que es un mastermind minimalista en la que cada mes nos centramos en un único objetivo. Y la mayor dificultad para las personas es identificar ese objetivo, ¿no? Y ahora que estás diciendo, yo creo que lo que nos ocurre es que tenemos como muchas opciones, ¿no? De cosas que queremos mejorar en nuestra vida. Somos cada vez quizás más conscientes, ¿no? Tenemos acceso a muchas personas como tú que nos hablas de muchos hábitos diferentes y queremos integrar en nuestro día a día porque sabemos que son beneficiosos, pero ¿cómo hacemos para elegir qué va primero? ¿Qué clave nos podrías dar aquí?
No hay respuestas incorrectas. Es decir, yo creo que es mucho mejor, de hecho no creo, estoy segura que es mucho mejor incorporar un hábito nuevo que tratar de eliminar uno. Me explico mejor. A veces estamos, quiero dejar de comer chocolates y todo el día, no comas chocolates, Tania, el chocolate no, no chocolate, no chocolate, y en eso hay un chocolate. ¿No? Porque nuestro cerebro, al intentar eliminar ese pensamiento, lo piensa otra vez. Y entonces te motiva la acción. Entonces, en lugar de concentrar toda tu energía, tu motivación, tus ganas en eliminar algo, mejor en incorporar algo, porque eso te va a hacer sentir mejor y verás que poco a poco esos hábitos no saludables, esos hábitos que te están robando tiempo, bienestar, felicidad, energía, todo, pues van a empezar a dormirse. No se van a eliminar, pero se van a quedar ahí latentes. Y si tú dejas de este hábito saludable, es probable que otra vez sobrevivan. Así que hay que ser constante con este hábito para que esos hábitos negativos dejen de, pues no sé, estén ahí dormidos como incubados, pero que no te afecten ni tu vida ni tu bienestar. Pero ahora que mencionas de qué hábito saludable, pues hay unos hábitos que vienen del inglés, de un libro, de El Poder del Hábito. En inglés es Rockstone Habits, creo que sí. Algo así. Pero yo le puse hábitos roca con fines más didácticos, para que sea una palabra más corta. Y bueno, esos hábitos roca quiere decir que son hábitos saludables que ponen los cimientos en tu vida para construir, no sé, una rutina más saludable. Entonces, estos hábitos roca, pues hay miles, pero los que yo he visto que mejor ayudan y que más ayudan en tu vida es, pues obviamente el ejercicio, cualquier hábito que esté relacionado con la alimentación, porque la alimentación es muchos hábitos en conjunto, meditar o hacer cualquier actividad como personal que te motive, por ejemplo, escribir, empezar un diario, dibujar si es tu sueño, tu pasión. Así que como ves, hay un gran rango de opciones y posibilidades y mi consejo es, si no tienes el hábito de hacer ejercicio, empieza por eso. Si ya tienes el hábito de ejercicio o no te motiva en este momento, empieza por tu alimentación, porque eso es como muy, muy directo con tu salud y tu bienestar. Si en realidad tú sientes que comes bien o no te motiva, pues entonces empieza a meditar. Y si ninguna de esas opciones te convence, entonces empieza por uno solo, pero que realmente digas, me motiva ahora. Ahora siento que este hábito me va a ayudar a futuro. Entonces, es una decisión personal y no hay respuestas incorrectas. Así que sí.
Sí, yo creo que en el fondo cada cual quizás tenemos la respuesta y es ir probando, porque tenemos la vida como oportunidad, ¿no? Y cada día de ella como posibilidades.
Y yo creo que también no desesperarse, porque a veces como que empezamos por uno y vemos esa lista gigante de cosas que queremos lograr y decimos, pero no puedo empezar por dos o por tres o por... Y es mejor ir poco a poco, empezar por uno y así con el tiempo ir incorporando otros hábitos. Y se nos va a hacer más fácil incorporar otros hábitos o cambiar cosas que no queramos. Así que bueno.
Sí, disfrutar del camino, ¿no? Que es este. Quizás el objetivo no es tenerlo todo resuelto, sino ir avanzando pasito a pasito, como tú comentabas. Ahora camino, después corro un poco, después no sé cuántos, como ir avanzando simplemente. Hemos hablado un poco de los hábitos, hemos hablado de la fuerza de voluntad, hemos hablado de motivación, hemos dado como los beneficios y por qué nos interesa tener hábitos. Y ahora, vale, ya tenemos identificados, alguien que nos está viendo y dice, vale, pues este es el hábito que yo voy a integrar, sé que voy a empezar despacito, sé que voy a ir aumentando para crear mi motivación interna, pero hay un millón de distracciones en mi vida, ¿no? Ahora leí un estudio que consultamos de media más de 100 veces al día el teléfono. Quiere decir que hay gente que lo consulta 20, probablemente mi abuela, pero hay gente que lo consulta 500. Es que es una barbaridad. Sí. ¿Cómo hacemos en este momento en el que siento que tenemos tantas distracciones o tantos focos que llaman nuestra atención? ¿Cómo hacemos para mantenernos en aquello que es importante?
Sí, de lo del teléfono totalmente de acuerdo. Yo hice un artículo que se llama Detox Digital o algo así, no me acuerdo el título exactamente, pero ahí yo también me quedé impactada. Dije, no, wow, o sea, realmente tenemos como algo. Lo que yo leí es que sucede que tu cerebro se acostumbra a la novedad, ¿no? En cada scroll de Instagram, pues vemos algo nuevo que puede que nos guste, puede que no, pero nos engancha, ¿no? Esta sorpresa, este efecto sorpresa. Pero mientras estamos en Instagram, podemos recibir un WhatsApp que contestamos y luego nos acordamos de contestar un correo y vamos al correo y después regresamos a Instagram y, no sé, vemos un video en YouTube y estamos como un mono que va de rama en rama y esto tu cerebro lo entrenas. Entonces, cuando realmente queremos enfocarnos en trabajar o en estudiar o en ser constantes con algo, pues nuestro cerebro ya está entrenado a la distracción, ¿no? Está entrenado a la novedad y a las cosas que van, ¿no? Que van pasando rápidamente como los news de Facebook o como los correos y al factor sorpresa. Y en el tema de los hábitos, pues en realidad es medio aburrido porque no hay factor sorpresa, es constancia pura, es todos los días estar y hacer, y hacer, y hacer. Y no hay nada como muy novedoso o muy espectacular que como lo de las redes sociales te puede dar o como el teléfono te puede dar. Así que obviamente esto es un factor clave para distraernos y para de nuestro objetivo. Yo creo que depende mucho de tu hábito, pero yo me he dado cuenta de un truco para ser constante. Tener un recordatorio efectivo. Vale, puede ser una post-it, ¿no? En la nevera, puede ser una alarma en el móvil, pero también, y de hecho lo recomiendo mucho más, que sea un hábito que ya tengas. Porque así podemos enganchar este nuevo hábito en un hábito que ya tengas. Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es trabajar concentrado, bueno, vale, entonces usa el café de la mañana como un recordatorio para empezar a trabajar concentrado por tanto tiempo. Entonces, este recordatorio efectivo te ayuda a no fallar porque no estás dependiendo de tu motivación, de tus ganas, de a ver a qué hora, sino ya sabes qué va a pasar después del café. Ya sabes exactamente que después de ese hábito puedes enganchar este nuevo hábito. Y lo mejor de todo es que los otros recordatorios como las post-its o las alarmas puedes variarlas y eso te da el factor novedad, ¿no? Entonces, puedes poner a lo mejor una nota de, oye, hoy toca trabajar concentrado. Hoy toca cocinar para toda la semana. Entonces, esos recordatorios puedes ir variándolos, lo que puede ayudar a tu cerebro a no perder este factor novedad, pero al mismo tiempo a entrenarlo a la constancia y al proceso diario.
Sí, es de alguna forma poner ese factor también sorpresa en los hábitos que quizás, como tú decías, no lo tienen y se vuelven la rutina. Como todo tiene su luz y su sombra, ¿no? Estas nuevas tecnologías de alguna forma nos pueden ser distractores y nos pueden llamar nuestra atención y provocar que sea más complejo concentrarnos, pero al mismo tiempo tiene esa parte que también puede beneficiarnos a la hora de generar nuevos hábitos. ¿Tú tienes algunas aplicaciones o herramienta a nivel tecnológico que nos puedas recomendar para este proceso? Sé que no hay atajos, sé que el camino lo hace cada persona y esto es que quiero que quede claro en la entrevista. Pero sí que sé que quizás en algún punto apoyarnos en esta tecnología nos puede servir, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, hay veces que ni siquiera necesitas una app. Por ejemplo, el simple calendario de tu móvil ya es una excelente herramienta como para agendar los hábitos que quieres tener, ¿no? A ver, agendarlo y lo que está por escrito se hace. ¿no? Es como la cita con el dentista o la cita o la cena en casa de tus suegros. No la vas a cancelar, ya está escrito. Y lo mismo contigo, ¿no? Entonces tus hábitos son una cita contigo mismo, así que ni siquiera necesitas una app, ¿no? Pero bueno, justo acabamos de lanzar la app de Habitualmente, que se trata de monitorear tus hábitos. Entonces, lo que uno hace es que uno escribe ahí el hábito, el recordatorio, y cada día pues marca si cumplió o no. Y yo me encargo de todo el día, si no lo hiciste, de hey, no lo has hecho, hey, no lo has hecho. Y todo el rato hasta que lo hagas, o hasta que, qué pesada, Tania, yo creo que me van a odiar, pero funciona como un buen recordatorio. Pero en realidad, eso, no necesitamos muchas apps, o sea, obviamente me encantaría que la descargaran y que la probaran, pero también no se necesita, el teléfono tiene suficientes como funciones para que por sí mismo se convierta en una buena herramienta. Eso, el calendario, por ejemplo, también algo que me gusta mucho de aplicaciones es, depende de tu obviamente tu hábito, ¿no? Pero ya que estamos hablando del tema de aplicaciones, yo uso una que se llama Duolingo, no sé si la conoces, que es para crear, para aprender idiomas. Entonces yo estoy todavía aprendiendo alemán, como ahí mejorándolo poco a poco, y es gratis y también tiene este sistema de cuántos días de racha llevas, ¿no? Entonces ayuda porque es como un juego y esa me gusta mucho. Es una que yo personalmente aplico si tu hábito es pues eso, aprender un idioma. También uso una que se llama Nike Free App, no sé, Nike App, algo así. Y me gusta mucho porque es gratis, es de muy, muy, muy buena calidad y es para hacer ejercicio. Entonces, tal vez esta Nike con la de Habitualmente pueden ser una buena pareja porque tú haces ejercicio con la de Nike, que te hace las rutinas, y a lo mejor, ¿no?, le pones, ya hice ejercicio en la app de Habitualmente. Entonces, puedes hacer sinergia. Y, bueno, otra que me gusta mucho es una que, ay, no se me fue el nombre, bueno, una que se llama Trello también, sí. Esa la uso mucho porque me ayuda como por ejemplo a organizar lo que quiero hacer. Entonces yo tengo tal vez la idea y el proyecto de empezar a comer más sano, pero no tengo ni idea de cómo empezar. Entonces yo puedo usar ese board y decir, vale, mi empezar a comer sano es mi proyecto grande, y ¿Qué puedo empezar? Entonces te ayuda como a dividirlo por pasos y a tenerlo como en orden. Y eso a tu mente la ordena. Claro que también podrías usar un papel y un lápiz, como yo, que soy súper abuela, y escribir ahí. Pero bueno, si te gusta más la tecnología y te motiva y es como un incentivo, pues esas serían mis recomendaciones.
¿Cómo sería un día en la vida de Tania? Un día... ¿A qué hora te levantas y cuáles son tus hábitos? Porque sí que sabemos que tienes tu hábito de oro del deporte, pero ¿cómo sería, por ejemplo, un día en tu vida, más o menos?
Sí, a ver, bueno, a veces me dicen, ay, no, es que como que, no sé, tan de pasar a ti, ¿no? Que youtubers y bloggers tienen una vida como de, no sé, como de, no, es lo más aburrido que te puedas imaginar. O sea, a ver, yo me levanto a las 6 y algo. A ver, tengo como justo una app para ver a qué hora llega el bus, y ya cuando faltan 15 minutos digo, no, ya, me tengo que parar. Y entonces me paro y tomo el bus a las 6:30 para ir al gimnasio. Y ya voy al gimnasio, hago, no sé, unos 40 minutos, 45, me regreso, y a las 9 ya estoy con mi café y a la computadora para escribir, ¿no? Para escribir, que ese sería como mi hábito de trabajo, porque eso como que me entrena para crear contenidos mejores. Entonces ahí ya tengo dos hábitos, y de camino, se me olvidó decir, de camino de regreso del bus hago Duolingo, al que hablábamos. Entonces ahí ya en el camino entreno. Entonces son las 10 de la mañana y yo ya hice como cosas importantes para mí, ¿no? Escribir, hacer ejercicio y aprender alemán, porque es un reto que tengo personal. Y bueno, nada, trabajo. En la mañana hago lo más importante, lo que realmente, pues no sé, tengo agendado, lo más importante, como ahora contigo. Y en la tarde sí me tomo mi tiempo libre muy en serio. Porque me pasaba antes, no hace mucho, que no paraba, que me gusta tanto lo que hago que yo ya no sabía diferenciar el placer del deber. Y entonces trabajaba y trabajaba y trabajaba, y de repente ya empecé a tener como un dolorcito acá y un dolorcito allá y un dolorcito acá, y dije, no, esto está saliendo de control, no puede ser que yo hable de hábitos saludables y esté aquí sentada todo el día, no puede ser. Así que entonces ya me tomo muy en serio mi tiempo libre, y cuando yo digo, a ver, voy a agendar mi día y a las 4 o a las 5 o a las 3, porque lo que sea, voy a dejar de trabajar, es que dejo de trabajar. Y bueno, aunque tenga más correos que responder, yo lo hago y también acostumbro también a la gente que me contacta de que no puedo dar una respuesta inmediata, ¿no? Sino que va, y eso también ayuda mucho. Entonces, pues obviamente cierro la computadora, cierro el changarro, dicen en México, y ya hago lo que sea. Ahora que hay buen clima, pues voy a la playa, no sé, leo, hago nada, me tiro en el sofá sin hacer nada. Es que la idea no se necesita tampoco hacer una actividad, sino también darte un tiempo de tú descansar, y, o hablo con una amiga, o yo qué sé, cualquier cosa que se me ocurra en ese momento, y trato de dormir temprano. Entonces, eso sería mi día. En general no tan emocionante como pensarían muchos, pero bien, mucha rutina. Yo creo que para lograr, si tú trabajas solo, una cosa que es muy importante es tener una rutina de acero, o tratar de que tu rutina sea muy constante para que puedas tener objetivos y cumplir tus objetivos y dar resultados. Porque si uno trabaja solo, de repente es como de, se te va, o para la balanza hacia un lado de no trabajar nada, o la balanza hacia un lado de trabajar demasiado. Así que una rutina ayuda en eso.
Sí, hay algo que también, yo resueno mucho con eso. Bueno, yo soy mamá y yo no trabajo más de 4 horas al día. Y a mí esto me viene bien, porque es lo que decías, porque mi pasión es mi profesión y trabajaría infinito. Entonces yo creo que esos hábitos que en tu vida están, que no se dedican solamente a la parte profesional, sino también a la personal y a la social, porque quedar con las amistades también es parte importante de nuestra vida, y sin ella pues esto no tendría sentido.
Claro. Si estás de viaje, obviamente también quieres salir y conocer y disfrutar y no estar ahí todo el día. O sea, hay vida, ¿no? Y hay gente que obviamente no tiene la posibilidad de hacer su horario como quisiera, pero yo creo que sí tiene la posibilidad de planear su tiempo libre, ¿no? Decir, vale, cuando salga de la oficina voy a hacer esto, y cuando lo planeas, ¿no? A grandes rasgos, tampoco así como una regla, pero te ayuda a organizarte mejor, porque a veces pasa que uno sale del trabajo y entre que son peras y son manzanas, dan las 9 y ya no hiciste nada, y otra vez al trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá, que sí tiene un trabajo así como de horario fijo, ella sí se planea lo que va a hacer en la tarde. Entonces, en la tarde voy a hacer esto. Entonces, obviamente, aunque sea algo divertido para ella, como que lo logra hacer y siente como satisfecha y sintió que realmente tuvo tiempo para sí misma. Entonces, eso es importante también.
Sí, de hecho, eso es importantísimo. Y ahí entran los hábitos, ¿no? Tenemos el hábito de hacer algo para ti, aunque sea una actividad diferente cada día, pero esa media hora después de trabajar, esa hora de hacer algo es la que te permite. Sí. Estamos llegando al final de la entrevista, Tania, y hay unas cuantas preguntas que te quería hacer sobre ti misma. Y la primera de ellas es, ¿cuál crees que es el mejor consejo que te hayan dado? ¿O ese consejo que ahora mismo está siendo muy importante en tu vida?
Sí, uno, mi papá. Primero el recreo, primero la tarea y luego el recreo. Primero la tarea y luego el recreo. Mira, mi mente ya cambió, ¿ves? No, primero la tarea y luego el recreo. Me acuerdo que me lo decía desde que estaba yo, a ver, una pulga de este tamaño me lo decía, y entonces como que yo llegaba a la escuela y hacía toda la tarea, y luego ya, podía jugar, y estaba libre, ¿no? Y como que me claro, me entrenó como a decir, vale, hay tiempo para todo, ¿no? Pero si cumples con lo importante al principio, después tienes tiempo para la diversión. Entonces eso de primero la tarea, luego el recreo, se me quedó muy grabado, y mira, la fecha, todavía.
Qué bueno, aparte sí, tal como hablas de tu día a día, es exactamente eso, primero la tarea, después el recreo.
Sí, obvio. O digo, también hay veces que hay que darse un recreo más largo, a ver, se vale, ¿no? Se vale de repente darse unos recreos largos, pero, o hacerte la tarea más fácil, pero yo creo que funciona y te ayuda como a, claro, a establecer prioridades.
Se te ve una persona muy exitosa, ¿no? A nivel de emprendimiento, tienes una web que realmente tiene miles y miles de seguidores, tienes un contenido que es contenido de mucha calidad, ¿no? Que muchas veces ve contenido, pero el tuyo, yo de hecho invito a quien le esté viendo y si no conoce habitualmente, que entre y que busque aquello que le pueda aportar valor, porque creo que tu contenido es muy valioso. Y no sé, como persona también, ¿no? Como que esa cercanía y al mismo tiempo esa sencillez y esa satisfacción personal que se transmite mientras que hablas, Y yo te quería preguntar, porque así a simple vista no parece, pero ¿a qué le tienes miedo, Tania? ¿Le tienes miedo a algo?
Uy, sí. A ver, yo creo que así como mi definición personal, el miedo también como que va mutando, ¿no? Me acuerdo cuando empecé habitualmente le tenía mucho, mucho miedo a la crítica, al comentario malo o lo que sea. Y ahora hasta me gustan. Digo, a ver, me encanta que la gente ponga lo que piensa. Ya no le tengo miedo a eso, ¿no? O sea, si hay crítica, bien, me gusta que haya crítica, que haya controversia. Entonces, al final ya no le tengo miedo a eso. También antes le tenía mucho miedo a las, a ver, es tonto, pero a las abejas, ¿no? Y ahora después de estar como mucho tiempo como haciendo caminatas, ya se me quitó. A ver, no del 100, pero se me quitó. Y ahora yo creo que si me preguntan hoy, a lo mejor te digo, si en un año a lo mejor este miedo ya no está, ¿cómo se dice? Ya caducó, ¿no? Sí. Pero vigente, esa es la palabra que estaba buscando, ya no está vigente, pero ahora yo tengo miedo un poco a decepcionarme a mí misma en el futuro. Es decir, como decir, ver en mi 2018 o ver y decir, no logré lo que realmente quería, ¿no? O no me entregué completamente a esto. Y puede ser trabajo profesional, puede ser en mi vida personal, con mi pareja, de viajes, con mis amigas. Es decir, tengo ese miedo. Y fíjate que es bonito tener ese miedo porque eso es lo que me hace que todos los días digo, quiero que este día cuente. O sea, quiero que hoy, de hecho, tengo hasta un cuadro que, a ver, no sé si se alcanza a ver. Espérate. Ahí, make it count, ahí se ve el cuadro.
Sí, se ve.
Y bueno, o sea, como que es como un recordatorio de que el tiempo pasa y de que tengo ese miedo de decepcionarme a mí, entonces que para evitar eso, hoy tengo que hacer algo que cuente. Y es eso también, ¿no? Tiempo para mí, es decir, no quiero voltear atrás y decir, ¿y yo dónde quedé? ¿Dónde quedó mi tiempo? ¿Dónde quedó Tania? ¿No? Cumplir ese rol personal o voltear atrás y decir, oye, nunca salí a una cena romántica, ¿qué es eso? ¿No? Y, o voltear atrás y decir, voté habitualmente y ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, es decir, como que tratar de que cada día sacarle, exprimirlo, el jugo de cada día para que en el futuro no tenga ese, o sea, que ese miedo no se haga realidad.
Qué bueno. Aparte, está muy relacionada con otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué le dirías tú hoy a la Tania que tenía 20 años, ¿no? Quizás ese miedo que ahora te motiva para hacer que algo cuente, tiene una visión como de alguna forma en relación a la Tania del futuro. Y ahora hablamos, ¿qué le dirías tú a la Tania del pasado, ahora mismo?
Ay, le diría primero que compre acciones de Amazon o que se compre unos bitcoins o algo así, porque, o sea, no, ya en serio. No, le diría que va bien, o sea, le daría ánimos, porque yo creo que a esa edad, a los 20, fue cuando justo estaba por terminar la universidad, que en México empiezas muy pronto la universidad, pero yo empecé a los 17, o sea, que como que muy pronto, y ya estaba como por terminar, y estaba como un poco de qué hago, como esa cosa, y como decirle, oye, vas bien, sigue como estás y sobre todo disfruta ese momento de universidad, de menos responsabilidades, de tomarte la vida menos en serio, como que disfrutar eso, ¿no? A lo mejor yo me pasé un poco, ahora sí recuerdo, yo era como muy disciplinada, y como, voy a hacer la tarea, era la súper ñoña de que contestaba todo, y claro, como que a lo mejor decirle, déjate llevar, o sea, como disfruta más esa no responsabilidad y que a los 20 muchas disfrutan, ¿no? Y eso le diría.
Muy bien. ¿Nos recomiendas algún libro? ¿Puede estar relacionado o no con los hábitos, el que sientas?
Libro. Mira, ahora justo estos dos últimos meses he leído bastante por el podcast que tengo, que entrevisto a los autores de libros, y me he leído muchos. Y me han gustado, a ver, varios. Si es como de historia, así como de contar una historia, me gustan mucho los libros de Lorena Franco, se llama. Porque, no sé, siento que ella personalmente fue muy valiente de publicar sola, de como que empezar, como su historia es muy bonita y los libros son muy entretenidos y muy también fáciles de leer, o sea, no es una historia complicada que digas esto qué, sino es como una historia linda. Así que como para relajarse en la tarde, tumbarse en la playa, ese libro son ideales, los de Lorena Franco. Y como si ya queremos aprender, hay varios. De hecho, yo como que con la parte de mente, cerebro, mente, neurobiología, a mí me encanta. De hecho, por eso habitualmente, o sea, como que yo soy fan de eso. Y hay dos libros, uno de Marta Romo que se llama Entrena tu cerebro. que bueno, ella es como muy profesional, investigó muchísimo y el libro se nota como un montón de cariño. Y hay uno de un mexicano que se llama Eduardo Calixto, el doctor Eduardo Calixto, y él tiene todos los títulos del mundo que te puedas imaginar, doctorado, postdoctorado, post no sé qué, post, todos los títulos académicos, y el libro lo hace súper fácil y me gusta mucho porque es como lo que pasa en tu cerebro en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa cuando te enamoras? ¿Qué pasa cuando te truena el novio? ¿Qué pasa cuando, no sé, estás dormido, cuando te no sé, te da la cruda, bueno, la resaca? No sé, o sea, como que cosas como súper cotidianas, pero él te explica qué pasa en tu cerebro y se me hace súper interesante. Entonces, esos tres yo creo que como para, depende la, no sé, lo que gusten, ¿no?
Muy bien. Bueno. ¿Y dónde te podemos encontrar? Si hay alguien que quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde te encuentra?
Bueno, habitualmente.com, ahí yo me pueden encontrar, me pueden escribir, se suscriben, pueden dejar su número, bueno, también, si quieren hablar, no, su nombre y su correo, y ahí ya podemos estar en contacto, porque iban a tener mi correo, yo envío un artículo nuevo cada semana, y entonces ahí me pueden escribir, comentar, contar todo lo que quieran, y si a alguien le interesa más este tema de fuerza de voluntad, motivación, en habitualmente.com/videos-gratis, pueden recibir una serie de 3 videos gratis, donde hablamos eso, sobre hábitos y motivación, hábitos y fuerza de voluntad, cómo empezar y bueno, es una serie de videos que hice con mucho cariño y ha gustado mucho, así que si a alguien le interesa y quiere empezar a cambiar sus hábitos, pues ahí nos vemos.
¿Estás también en redes sociales?
Sí, a ver, Facebook me pueden encontrar, es habitualmente, facebook.com/habitualmente, en Twitter es @DaniaHábitos. Y Twitter lo estaba dejando un poco de usar, pero ahora uso mucho Pinterest, me encanta. Pues si alguien tiene Pinterest, que ahí me encuentre con habitualmente, porque como me gustan mucho las imágenes y la parte visual, creo que Pinterest me gusta mucho más. Y si alguien quiere como espiar la parte trasera del detrás de cámaras, estoy en Instagram. Ahí en la página están las redes. Y entonces ahí en Instagram no hay nada de hábitos. O sea, no hay nada de que desarrollo personal, bienestar, no. Ahí es como yo, lo que hago, lo que me apetece subir, lo que quiero compartir con mis amigos, y es como un poco ser amigos, ser más íntimos. Entonces, bueno.
Pues muy bien, Tania. Como última pregunta te quería preguntar, ¿hay algo que no te haya preguntado que te hubiera gustado que te preguntase?
¿Quién es el equipo habitualmente, ¿no? ¿Quién forma parte? Y a mí me gustaría muchísimo, ¿no?, tener como el equipo de la que diseña las imágenes y el que no sé qué, el que me ayuda es este, aquello, y vamos poco a poco, pero en realidad el equipo es mi pareja, que es mi socio, y él se encarga como de la parte de detrás de cámaras, del software, de programar, de esas cosas, y yo pues soy como la que crea los contenidos y publica y trata de ponerte atención en tus correos y contestar personalmente y eso, ¿no? De repente tenemos ayuda, por ejemplo, no sé, tuvimos a un profesional del deporte para crear un curso sobre el deporte. También tengo ayuda ahora de un profesional del sonido para hacer los podcasts. O sea, de repente hay ayuda, pero en general, que me encanta que se refieran a mí como hola equipo, de habitualmente. Y me encanta porque siento que estoy siendo más productiva, es como un premio para mí, pero también me gusta que la gente sepa que soy yo y que todavía soy como el blog personal y que todo lo que me escriban lo veo personalmente y lo agradezco. Así que bueno, eso. Que todavía es privado, íntimo, entre tú y yo, así en corto, todavía. Y será.
Pues muy bien, Tania. Pues muchísimas gracias. Yo, por mi parte, darte las gracias por aportar tanto valor. Creo que, bueno, me voy con ideas incluso para aplicar en mi propia vida en relación a los hábitos. Gracias por la inspiración, por todo el valor que aportas y gracias por esta entrevista.
No, gracias a ti por invitarme, me la pasé increíble, se me fue el tiempo rapidísimo y nada, pues te digo, ya tienes una nueva fan y invítame otra vez. Ahí nos vemos pronto. Gracias a ti.
Seguimos, hasta la próxima.
Adiós.
Si te ha aportado valor esta entrevista, me encantaría y me vendría genial si puedes compartirla con alguien a quien sientas que también le pueda aportar valor. Te mando un abrazo y te deseo una vida sencillamente plena.